Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay casos de corrupción, de desmadre económico-financiero, que suponen no solo una losa política, eso lo de menos, sino una patada en la moral de la gente, un escupitajo en las conciencias, un escandalazo. Las tarjetas Black, de lo que fue Caja Madrid, es el caso paradigmático de todo lo anterior. Escuecen más los extractos de aquellas tarjetas, duelen más los beneficiarios de aquel chollo que el fraude multimillonario de los ERE o la Gürtel. El juicio tenía que haber terminado en diciembre, pero se demoró. Las declaraciones se alargaron y hoy se han retomado con las defensas. Se espera que a finales de enero termine el proceso y quede visto para sentencia. Lo último que supimos hace unos días fue la petición de la Fiscalía que solicitaba 4 años de cárcel para Miguel Blesa. Las defensas, que han retomado hoy, van por reconocer la administración desleal, pero no la apropiación indebida. Es decir, traduciendo, que para los que se aprovecharon de las tarjetas, una cosa es un error y otra el trinque. Que se equivocaron en todo caso, pero que no robaron. Los jueces sabrán, que para eso han estudiado. Pero en el imaginario colectivo, para el cliente de la caja de ahorros, el asunto es una bomba. Porque de altas finanzas o de Suiza no sabe casi nadie. Pero sacar de un cajero sabe cualquiera. Como gastar en un supermercado, viajar, comprar vino o lencería. Eso sí que se entiende. Por eso apesta. Mucho más que los grandes escándalos. Por eso y por los que se aprovecharon. Ves la lista y eso sí que fue transversal. Transversal y vergonzoso. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En unos minutos el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, va a ofrecer su primera rueda de prensa tras su victoria electoral y a 9 días de su llegada a la Casa Blanca. Una comparecencia precedida por las afirmaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, asegurando que Rusia chantajea a Donald Trump con información comprometedora. De Rusia precisamente ha hablado en el Senado Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado, conocido por su buena relación con Vladimir Putin. Washington, Juan Fierro.
La rueda de prensa de Donald Trump está a punto de comenzar, una rueda de prensa que llega en medio de esa polémica sobre las noticias de que Rusia tiene información comprometedora, tanto personal como financiera, sobre Donald Trump. Trump calificaba estas informaciones de falsas, de caza de brujas, y en un último tuit se preguntaba si vivimos en la Alemania nazi. Mientras, en el Senado, Rex Tillerson, el elegido por Trump para ser el secretario de Estado, se ha negado a calificar como crímenes de guerra los bombardeos en la ciudad de Alepo, en Siria, y se ha negado también a calificar a Vladimir Putin como un criminal de guerra. Eso sí, Tillerson afirmaba que Rusia hoy en día supone un peligro para los Estados Unidos y hacía un llamamiento para un diálogo abierto entre ambas naciones.
Precisamente sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos se acaba de pronunciar en el Senado el ministro de Exteriores Alfonso Dastis, quien presenta esta tarde las líneas de su departamento para esta legislatura. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha expresado la voluntad del gobierno español de seguir avanzando en las relaciones con Estados Unidos ahora con la presidencia de Donald Trump y ha dirigido una serie de mensajes a ese gobierno de Trump. España defiende el valor de las instituciones multilaterales, el papel de la OTAN y el acuerdo nuclear con Irán.
La pertinencia del vínculo de seguridad que nos une a través de la OTAN. La conveniencia de respetar el acuerdo alcanzado con Irán, que sin duda tiene relevancia para la estabilidad global.
Alfonso Dastis ha recalcado también la necesidad de seguir luchando contra el cambio climático.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Consejo de la Competitividad echa el cierre al considerar cumplidos los objetivos para los que fue creado, Joaquín Bizmanos.
Casi 6 años de vida ha tenido este foro creado por las 15 grandes compañías del IBEX 35 y el Instituto de la Empresa Familiar. Se disuelve porque considera cumplidos los objetivos, la misión con el que nació, básicamente las fortalezas de la economía española en un momento en el que estaban en cuestión. En el último encuentro que ha tenido lugar en la sede de Telefónica, el presidente del Consejo, César Alierta, ha agradecido la contribución de los presentes, ha hecho un balance positivo de la actual situación y se ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que nuestras compañías ganen tamaño y salgan más al exterior.
Los sindicatos rechazan de entrada la propuesta de la patronal sobre subida salarial. La COE, como les venimos contando, recomienda que los salarios suban en 2017 un 1,5% y medio punto más en función de la productividad y el absentismo laboral. Álvaro Coutelén.
Lo primero que critican los sindicatos es la poca formalidad de la patronal. En vez de hacer su propuesta en la mesa de negociación, la lanza, dicen, en un comunicado para ver qué respuesta tiene. Oferta que de entrada rechazan porque ni siquiera el hasta un 1,5% que proponen los empresarios como base cubre la subida de precios en 2016. Y además no hay bandas sobre las que negociar. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT.
Si es esa la propuesta, desde luego no vamos a estar de acuerdo. No vamos a firmar ningún acuerdo que esté por debajo del 1,08. No lo vamos a hacer, porque sencillamente está haciendo una propuesta que está por debajo incluso del IPC del año 2016.
Considera que la propuesta sindical de subir los salarios entre el 1,8 y el 3% es más coherente que esta. Aún así, insta a la patronal a convocar la mesa de negociación colectiva para sentarse a hablar.
En deportes hoy partidazo, Barça-Leti de Bilbao en Copa, con la polémica arbitral como telón de fondo, Luis Munilla.
Partido de vuelta de los octavos de final a las 9:15 en el Camp Nou, 2-1 en la ida para el Athletic, y lo tiene todo ese partido de esta noche después del arbitraje polémico en la ida, de las quejas de Piqué, de las réplicas desde Bilbao y la denuncia de los árbitros. En todo caso, Piqué se ha quedado solo en Camp Barça. Ayer Luis Enrique se desmarcó de las quejas y hoy lo ha hecho de la directiva. Óscar Grau es el director general del club.
No han de protestar los árbitros.
No hay que protestar a los árbitros. A veces hay situaciones que no nos gustan, pequeñas injusticias, pero al final, en el terreno de juego, gana el mejor. Confiamos en el fair play, en la honorabilidad de los árbitros y de los estamentos. Si me tengo que posicionar, lógicamente yo estaría en el posicionamiento de Luis Enrique, entendiendo, eso sí, la reacción impulsiva de Piqué.
A todo esto, desde el Real Madrid, Zidane no se mete en líos. Las preguntas sobre Piqué en otra ventanilla.
Yo no quiero meterme en eso porque, de verdad, es que te voy a decir una cosa, otro voy a entrar en un lío. Entonces, yo lo que quiero es, y lo que me interesa más es el partido mañana, entonces yo paso de eso.
El Sevilla-Real Madrid es mañana, hoy tiempo de juego en COPE desde las 7, con 4 partidos de esta vuelta de octavos de final de la Copa. Además del Barça-Athletic, el Alavés-Depor, el Villarreal-Real Sociedad, el Alcorcón-Córdoba, este último con Manolo Lama en el Arcángel.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y la temperatura es muy alta hasta ahora en el centro de Madrid, casi 17 grados. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40, en Coslada y en el barrio de La Fortuna, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la A2 en el acceso a la calle Arturo Soria por unas obras que mantienen cortado el carril derecho. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asistirá mañana a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Procuradores para proteger a los afectados por los desahucios. Se trata de un convenio de cooperación para la detección y protección de situaciones de vulnerabilidad en el marco de lanzamientos en procedimientos hipotecarios y de desahucios por el impago de rentas. Desde el consistorio explican que responde a la necesidad de amparar a las personas más afectadas por la crisis. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 6 con más noticias, a las 5 en Canarias. Antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Expósito. En las fiestas del Pilar de Zaragoza nunca faltaba el teatro chino de Manolita Chen. Comenzaban los pases a las 12 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, la llamada sesión golfa, cuando ya habían cerrado todas las atracciones de las ferias. El teatro chino era una mezcla de music hall, revista y circo. Lo mismo salía la vedette Manolita Chen con unas coristas que una pareja de cómicos o un acróbata o un conocido cantante. Un día, hace varios años, en un restaurante de Madrid, me encontré cenando con Alfonso Santisteban y Chen Shepin, el dueño del teatro chino. El compositor conocía al empresario porque había montado con él un musical y el objetivo de la cena era que volviera a hacer lo mismo con un espectáculo en el que Alfonso había compuesto la música y yo había aportado el libreto. Me pareció un hombre educado, circunspecto, y ese fue un encuentro al que siguieron otros. Un equipo de televisión española vino a mi casa para grabar una entrevista con destino a un documental sobre el teatro chino, lo que me obligó a recordar aquella otra etapa a la que he aludido antes. Chen Shepin era un chino de muy buena familia, al que enviaron a estudiar a París. Ya no volvió, porque Chiang Kai-shek y las revueltas aconsejaban ser prudentes, y aquel joven estudiante se enroló en una troupe en Alemania y se convirtió en lanzador de cuchillos. Se casó con la mujer que se exponía a los cuchillos. Falleció esta por una enfermedad, no por ningún cuchillo, y se vino a España, donde conoció a Manolita, que era corista en un ballet. Estalló la guerra civil y se fueron a Portugal. Cuando terminó la guerra volvieron y crearon el Teatro Chino de Manolita Chen. Aquel joven estudiante de buena familia, convertido en lanzador de cuchillos y luego en empresario, falleció hace algunos años, y Manolita Chen murió hace un par de días. Se cierra así un capítulo de ese teatro chino que forma ya parte de la historia del espectáculo popular en España. Me acuerdo de haber presentado a Pepe Blanco en una gala en el Teatro Chino, y recuerdo a Chen Shepin, discreto, educado, paciente. Había ganado mucho dinero, lo administraba con prudencia, y su forma de vida era modesta y humilde. Ni automóviles suntuosos, ni mansiones lujosas, ni vestuario arrogante. Era propietario de muchos inmuebles, y ya no recuerdo si produjo o no el espectáculo. Manolita apenas hablaba, pero el antiguo lanzador de cuchillos le consultaba todo. Ya es pasado, una huella en la memoria, y aquel testimonio de unos artistas que trabajaban 12 horas diarias y no descansaban ningún día, excepto la jornada en la que se desplazaban de una ciudad a otra y dormitaban dentro de un autocar o en el asiento de una furgoneta.
Gracias, maestro. Hasta dentro un rato. Bueno, aviso a navegantes, que no lo digo yo.
Cuidado.
Los calvos no solo están de moda, sino que son más maduros e inteligentes. Científicos de la Universidad de Barry en Florida, desde ahora la mejor universidad del mundo,
la Barry,
así lo aseguran. Y es que es algo que no admite discusión, eso sí que lo digo yo.
Ya lo sabes, colega. Como dijo una vez Bruce Willis, Dios creó unas pocas cabezas perfectas. Las demás las cubrió de pelo.
A mí no me sorprende el estudio, modestia aparte, pero ha generado un debate absurdo. John Uriarte, que cree que va bien de pelo,
hombre,
ya promete, no está de acuerdo. Y para demostrarlo, os traigo una lista de calvos famosos.
Tengo una mierda pelo, pero aguanta, ¿eh? Ahí
vaya,
está.
Aguanta.
Bueno, la pérdida de pelo es como los michelines. Los demás lo descubren antes que tú. Pero por eso vamos a empezar con un tipo que disimuló durante años.
Joder.
Porque que es verdad. Bueno, por eso vamos a empezar con un tipo que disimuló durante años hasta que ya era imposible llevar peluquín.
Claro.
Lo hemos citado hace un instante. Bruce Willis.
Lo más aborrecible, lo más asqueroso, lo más malo.
¿Tú qué sabes? No puedes decirlo hasta que no me pruebe. Cuando llegué tenía hechas las maletas.
¿Cómo me gustaba?
Sí, señor.
Luz de Luna.
Luz de Luna. Pues mira, ya entonces Bruce Willis tenía la cabeza como Cocoliso, el de Popeye.
Sí, pero bueno.
Lo disimulaba.
Fingía.
Claro, le ponían ahí un poco peluquín y ya estaba. Le pegaban con un pegamento y ya está. Pero lo disimulaba, por cierto. Ahora ves uno de aquellos capítulos de Luz de Luna, ojo, y se nota, ¿eh?
Sí, hombre.
Se nota. De todas formas, Bruce no sabía que estaba muerto en el sexto sentido, como para darse cuenta de que perdía pelo.
Claro.
Esto no casa con lo que dice el estudio de que los calvos son más inteligentes. Ahí lo dejo.
Siempre hay alguna excepción y tú eres un envidioso de mierda. Pero bueno, lo que pasa es que el guión exigía llevar pelo, como le pasó a John Malkovich, que se hizo famoso precisamente en una peli de películas. De pelucas, perdón. En Amistades Peligrosas.
No, creo que no. Llegamos a un acuerdo. Y no me parece que pueda permitiros que juguéis conmigo ni un momento más. Decid sí o no. Vos decidís naturalmente.
Qué malo.
Malkovich.
Qué malo.
John Malkovich. Ahora luce de una bola de billar. Pero en Amistades Peligrosas utilizaba, como dices, pelucas. Acrecentada por la caída del pelo que sufrió tras ser uno de los estafados de Madoff, parece ser que ya se quedó calvo del todo. Otro que demuestra que los calvos no son ni más listos ni más maduros porque
le engañó. Oye, pero nada más vas a poner gilipichi, no pones ninguno listo.
¡Joder!
Pues ya estoy yo, ya lo sé, pero...
¡Claro, de qué!
Vale, vale, perdona.
Bruce Willis, Malkovich, ¿qué quieres que te...? Aunque tiene su mérito, ¿eh? Imagínate lo que tiene que ser trabajar con un galán y quedarte sin visera,
bueno,
en aquellos tiempos.
Bueno, acuérdate de Jules Brunner.
Esa es una
excepción. No le fue mal. No nos fue
De hecho,
mal.
No lo he traído.
Perdona, no nos fue mal.
Eso.
De ahí que el gran actorazo Gene Hackman tuviera sus palabras con el peluquero de Hollywood, precisamente.
Aclaremos una cosa, gilipollas. No se te ocurra confundirme con un cualquiera. Tienes el cerebro en el culo si te has creído que vamos a desaparecer. Nos quedaremos aquí hasta que esto esté resuelto.
Mira, ¿te has visto? Mira, voy a recrear la escena. La escena. Yo soy Jim Hackman y tú eres peluquero.
No, no me agarres de ninguna parte. Que yo he visto Arde Mississippi y sé de dónde la agarra. Que además, por cierto, al que la agarra también es calvo.
No, amigo.
Bueno, aquellos rizos de la juventud de Hackman pasaron a mejor vida según llegó a los 40, justo cuando empezó a triunfar, que ya es mala leche. Aunque hay algo bueno, los calvos son, según dicen, un 45% menos propensos a tener problemas de próstata.
¿A ver?
¿Te has mirado?
A bestias, sí.
Y bien, ¿no?
Tarzán.
Yo también muy bien. Yo también muy bien. Yo te dije que me enteré que te lo hacen con análisis de sangre y no te meten dedos, dije
ya,
voy.
Ahora me lo hago.
Voy, claro.
Ahora me lo hago.
Que si no, joder, no, elijo susto.
Padre,
bueno, además nadie está libre de perder el pelo, eso hay que decirlo.
Bueno, una cosa es lo de los calvos, otra cosa es lo de la dignidad.
Eso sí.
El colmo ya de lo mal que se lleva esto.
¡Uy!
Nicolas Cage.
Sí, sí.
Hay demonios de los que no puedes escapar. Y tengo asuntos que me gustaría solucionar.
Vamos a ver.
Patético.
Nicolas Cage, Nicolas Cage, que en este caso es más Cage que Cage. Al tío desde luego no ha salido, porque sabemos que es sobrino de Francis Ford Coppola.
Joder.
Que tiene más años que la pana, pero mantiene el pelo. Escaso sí, pero lo mantiene. En cambio, el sobrino, Nicolas Cage, tenía más entradas que Maracaná ya de chaval. Por eso se hizo un bono. Que no es que sacara un billete de transporte,
ni
sino que...
Ni cantara a los U2.
Tampoco. Sino que hizo como José Bono, Pepe Bono, un trasplante.
¿Eso es un trasplante? Lo tiene fatal.
¿Bono?
No. Nicolas Cage.
Es que no ha ido al mismo sitio que Bono.
¿Ah?
Este se lo ha debido hacer
eso,
con Rotring. Se lo ha pintado. Bueno, típico caso que ves una peli de hace años y tiene menos pelo que ahora. Y dices, ¡milagro!
Bueno, mejor eso que el cutrepelo pintado de John Travolta. Joder, esa fue lamentable. ¿Quién le engañaría?
¡Fue un maldito error! ¡Eso es lo que fue! ¿Vale? Debería haberle pasado a alguien listo. A alguien que fuera un científico. A alguien que fuera un líder. Pero no, me pasó a mí. A George Paleto Mali. ¡Miradle, vamos! ¡Miradle! ¡Miradle!
Encima seguro que se gastó una pasta. El pobre John Travolta nunca perdió el ritmo. Pero el pelo se lo dejó con la gomina de gris. Ahí se le quedó pegado todo. Eso sí, es de los pocos que puede decir que se peina con rotulador.
Con rotu.
Se hace raya. ¡Hazte la raya!
El problema está que te equivoques del negro, claro, y te pintes azul.
Azul, ya ahí no queda, ya ahí no queda. Blue.
Y parece la de los Simpsons.
Eso sí. El estudio también dice, Ángel Espósito, que de alguna manera los calvos resultan... ¿Te estás dando cuenta que estoy hablando en tercera persona todo el rato, eh?
Sí.
Los calvos resultan más tiernos porque recuerdan a bebés.
Claro.
Ahí lo dejo.
Bueno. Hablando de la infancia, lo mejor es ver si tienes antecedentes familiares y buscar consejos de amigos. Los amigos, mejor no preguntarles de esto, porque acabas cabreado. Bueno, Kevin Costner con Connery.
Dígame... ¿Cómo puedo ayudarle?
Trabajando conmigo.
¿Y por qué he de hacerlo?
Le estoy pidiendo ayuda.
Me está tocando el punto flaco, ¿eh? Señor Ness, me gustaría haberle conocido 10 años antes.
Cuando tenía pelo.
Claro.
Si hay solución, debería conocerla Connery. Digo, para lo de mantener el pelo, ya que disimulaba calva en los tiempos de James Bond. El pobre tenía licencia para matar, pero no para lucir coronilla. Y eso que dicen que probó todo tipo de remedios, pero que le venía de familia. Que esto viene mucho de familia, ¿eh?
Hombre,
mi abuelo,
claro.
Mi tal, mi...
Hombre, claro.
Mira, mis dos abuelos calvos, mi padre no.
¿Qué me importa? Tío, me estás cogiendo un
y yo tampoco.
Tira.
Ojo con eso de las fórmulas milagrosas. No mira a nadie, que siempre acaban mal. Algo que le pasó a Jude Law.
Otro que demuestra que se puede ser muy sexy... En fin, lo que nos pasa.
¡Lelio!
Pese a perder pelo.
Nunca se había quejado de mis métodos.
Yo nunca me quejo. ¿Me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana? ¿De su falta de higiene? ¿O de que experimente con mi perro?
Watson, su gran don del silencio le convierte en un compañero inestimable.
Efectivamente, Sherlock Holmes ya no había forma de disimular la falta de pelo de su Watson, algo que no ha impedido que siga incluido entre los tipos, me refiero a Jude Law, más atractivos de
pues
Hollywood.
Mi mujer dice que es guapísimo.
Pues eso digo.
El Jude Law.
Si es que no me estás oyendo cuando te hablo, digo que es uno de los más atractivos.
Sinceramente no te suelo escuchar.
Claro, lo sé. Pero tiene truco. Ahora se rapa y va de moderno, que esa es otra historia. No soy calvo. Pero me pongo calvo.
¿Quieres leer? ¿Quieres seguir el guión en condiciones?
Sí. No soy calvo, me pongo calvo. Un ejemplo de ello lo tenemos en Vin Diesel o Diesel, no sé cómo se dice esto.
Sí,
que sigue vivo.
Sí, como gasoil.
Eso, que sigue vivo entre los atractivos del cine.
Bueno, te recuerdo que los calvos reparten sopapos y tú no deberías olvidarlo
nunca.
Muy bien. ¿Qué? El 8. No lo olvides, me dice Rosa que pone...
Claro, es que tienes que decir todo el guión.
¿Cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto? Así que esto Esto no es nada nuevo.
No sé si tiene más mala leche Vin Diesel calvo que nuestra compañera Rosa con pelo.
Aguantándonos.
Bueno.
No, Rosa Calva también tiene un espectáculo.
Efectivamente. Y eso que es de los que me refiero a Vin Diesel, que no sabes dónde acaba su cara y empieza la nuca, porque tiene una cabeza con menos pelo que un delfín. Existen fotos, eso sí, en las que aparece con pelazo de joven. No me extrañaría que todavía lleve una en el carnet de conducir.
Aunque el caso más increíble es el de Ted Danson. ¿No?
Sí, sí.
Este también es calvo.
¡Es calvo!
Pero es un cobarde, porque lo oculta desde hace muchos años y no lo descubres el truco ni llamando, precisamente, a los del CSI.
Tú debes de ser Stokes.
Sí, y usted está contaminando el lugar del crimen.
No. Ya he despejado la zona. ¿Me ayudas?
Sí.
Muchas gracias.
¿Y ahora?
Oh, debe Russell, el nuevo.
Sí. Habrá gente que estará diciendo... No, pero si tiene pelo blanco en CSI.
Mentira.
Dicen que en los años en la serie Cheers ya tenía una calva más calva que evidente y que se veía postizo. Sí, señor.
Cobarde.
Lo único cierto es que Whoopi Goldberg, su pareja durante un tiempo, contó que se metía en la cama sin peluca y que la primera vez casi le da un mal. Ojo que en España también hay ilustres calvos.
Se ha muerto en un rato.
Pues imagínate. Ojo que en España también hay ilustres calvos que taparon la ausencia durante décadas.
Pero basta de reírte de los calvos, por favor, porque como los calvos se unan, nos unamos que se eche el mundo a temblar.
A sus familias les cuentan cuentos de hadas acerca de lo que les ha pasado y se les niega una compensación. He tenido que aguantar esas mentiras toda mi carrera. ¡Pero aquí y ahora las mentiras se acabaron!
Claro.
Está hablando de los crecepelos.
¿Nos has cabreado?
El gran Ed Harris, que fue perdiendo pelo según pasaban las películas, y es curioso, pero en esta, que es La Roca, está con Connery, Cage, o sea, todos calvos, y casi todos van al mismo peluquero, de chiquito a la calzada. Vamos, que son donantes. Hay casos en los que no te imaginas...
Oye, mejor ser donante que no tomante.
Sí.
Sigue, que lo que eres tú. Sigue.
¡Ay, qué pique! Hay casos en los que...
Te he dado,
No me des. No. Hay casos en los que no te imaginas al tipo con pelo. Es el caso de Homer Simpson, de Charles Xavier, el jefe de los X-Men.
Charles Xavier, dice, uy, fue a catalán. Bueno, o el gran Pepe Villuela. Qué grande. Que además de ser un pedazo actor... Es un tipo estupendo, por cierto.
Emita. Brinda conmigo, amigo, por el negocio en el que nos vamos a meter.
Tú y yo en un negocio. Que esto sin consultarlo con Soraya, yo no...
Pero si es canela fina. Tú inviertes 6.000 euros. Que sale mal, lo pierdes todo. Pero si sale bien, ganas 5 euros.
Hombre, no sé. Así sobre el papel no lo veo, ¿eh?
Pues nada, ¿cómo será? Venga, hasta luego.
Ahí estaba, en la vida real... pues sí, era un gran tío, como tú dices, es un gran tío, ahí está su labor en Payasos sin Fronteras, pero en AIDA, por mucho que lo digas a la Universidad de Florida, muy listo no es Chema, ¿eh? He de reconocer que los calvos han sufrido, en general, escarnio y la burla del pasado, y eso duele.
O no. Lo que dolía eran los cachetes en la calva que le pegaba Benny Hill a su pequeño... Aquel viejete, aquel, que era un espectáculo.
¿Dónde demonios estabas?
Bueno, tuve que salir a almorzar.
¿Dejando esto sin pintar?
Ahí está dando.
Y leche le metía.
Little Jackie. Así se llamaba, o le llamaban al pequeño actor John Wright, que recibía palmadas y collejas de Benny Hill en la calva. Mira, al fin el listo, según el estudio que hemos conocido, era él.
Claro que sí.
Menos bueno, cachondeo, ¿eh?
Pero eso me toca a mí.
Sí, no, pero...
Menos cachondeo que lo asegura un estudio científico. Los calvos son más maduros, atractivos, inteligentes. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí.
You know, sí.
Sí, ¿no? Vale. Bueno.
You know, sí.
Tú puedes ser el siguiente.
¿Yo?
No, tú en general.
Vale.
Al fin y al cabo, en 100 años, todos calvos.
A todos el pelo se nos caerá. Más pronto, más tarde, el otoño llegará.
Algunos en la cuna
lo pierden ya. Otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca. Ponte la peluca ya.
Yo gané un concurso de rock and roll. Bailando esto, ¿sí?
¡Ay, qué gracioso!
Oh. Que no deja de tener su coña.
Bueno, es que te diga, pero perdona, con 15 años se podía. Con 15 años se podía. Mira.
Ponte peluca, ponte la peluca ya.
Mira qué piano, mira.
¡Ahí va!
Cuando por la radio vayas a hablar...
En las redes también habláis de los calvos. Ojito, Nekane Fernández.
Cuidado.
Yo solamente digo ojito. Sigue.
No, si tienes a los oyentes comprados. A ver, dice Conchitrón, mi marido es calvo desde que lo conocí y no lo cambio por nada del mundo. Estoy de acuerdo, además sois más sexys e interesantes que los que tienen melena. Paz, lo de los calvos que sean más inteligentes es porque no tienen un pelo de tonto, ¿no? Dice María Esther, que todo lo que habéis dicho es verdad, que sois más maduros, inteligentes, educados y honestos. Gina, es cierto que los calvos también se cuidan y que se les ve sexys. Además, A todos no les queda bien ser calvos. Guapo Ángel.
Bien, Gina, bien. Objetividad, objetividad. Que te calles tú.
¡Qué peloteo!
Y nos dice otro oyente que Francisco Rabal, cuando superó el complejo y se quitó la peluca, ganó mucho.
Ahí estamos.
El día que yo sea calvo, ya verás.
Bueno, tú llego, te libras.
¿Cuál es la clave para conquistar a una mujer? No es nada fácil. Así que un padre soltero a decidir pedir consejo a su hija. Ojo. La niña tiene 5 añitos.
Es que está enamorado de una chica y quiere que le corresponda de la misma manera. No sabe qué hacer, así que su hija, como mujer, le ha dado unas cuantas pautas a seguir.
Tienes que hacer el no enojarte y cosas así cuando estás con ella, para no asustarla.
¿Para no asustarla?
Ajá.
¿Y si es media fría?
Pues solamente tenés que ser... Bueno,
bueno, en resumen, que esta niña dice que hay que ser paciente con las mujeres, aunque sean frías, y que nunca hay que enfadarse. Solo hay que ser lo más bueno posible para gustarle.
Claro,
claro.
Si el padre es calvo ya se sale.
Vosotros así lo conseguisteis.
Sí, es lo que iba a decir yo.
Perdona, lo conseguisteis y lo conseguimos.
Claro.
Hombre, claro, por eso.
Ah, bueno, porque hablas en pasado. Lista.
Cada noche, cada día.
Claro.
A todas horas.
Recuerda, duerme una hora más. Te lo recomienda Asisa, Paloma.
Adivinanza, ¿qué incide de manera directa en el estado físico y mental y se refleja en la salud, el rendimiento y el ánimo? El sueño. ¿Sabías que mientras dormimos nuestro sistema inmune se fortalece y nos protegemos de enfermedades? Por eso en Asisa quieren que hagas algo grande por tu salud. Duerme una hora más. Infórmate más llamando al 902-010-010 o en asisa.es.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Oiga, es que no puede haber un referéndum pactado.
Dice una encuesta que 4 millones de votantes...
Con el profesor, con los tutores, con los padres, para que les puedan ayudar y proteger.
Porque esto es el centro y hace muchísimo ruido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenido a la web del supermercado de ElCorteInglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio de El Corte Inglés.
En los talleres Euromaster, los reyes duran 2 semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, 2 semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida te contamos, ¿eh? Está siendo en directo la rueda de prensa de Donald Trump. Ha empezado con 20 minutos de retraso, está mezclando temas, ha hablado de los veteranos de guerra, ha empezado a responder ya con el asunto de Rusia y Estados Unidos. En minutos te lo vamos a contar casi casi en directo todo, desde allí, con reacciones, con valoraciones, pero como acaba de empezar, lo dicho, aguanta un ratito, que aquí el figura va a dar grandes tardes de gloria. Bueno, es quizás la noticia que más nos ha revuelto el estómago de las últimas horas, ¿eh? Sin duda alguna, más allá de la política, de Trump, de uno o de otro, este es el tema, ¿eh? Se revuelve el estómago, te lo advierto. Uno se pregunta, ¿qué más habrían podido hacer de confirmarse? Porque de ser investigados por estafa en las donaciones para el tratamiento de su hija, los padres de la pequeña Nadia van a ser además imputados por las fotografías, según el juez, ¿eh?, de carácter sexual que los Mossos han encontrado en un pendrive de su padre. Lo habrán encontrado en el coche. Se trata de averiguar ahora qué tipo de uso habrían hecho con esas mismas fotos. Nos vamos primero a Palma de Mallorca. Allí se encuentra la niña. La niña está con una tía materna. Le quitaron la custodia a los padres, claro, y está con una tía materna. Ha tenido que dejar atrás su colegio, sus amigos en Fígols, en Lleida, para trasladarse hasta Mallorca. En Palma vive desde el pasado 11 de diciembre. Empezamos por ahí porque, sin duda, de todo este espanto, Nadia es lo más importante. Mamen Municio, COPE Mallorca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué se sabe o qué se puede contar de la situación de la niña, Mamen?
Bueno, pues lo cierto es que sabemos muy poquito, porque pues prácticamente la familia pues están muy afectados por todo lo que ha sucedido en este último mes, y comentarte que la abuela de la niña, por ejemplo, pues que apenas sale a la calle. Sí, lo que tú comentabas, hace un mes llegaba desde Barcelona para estar aquí en Mallorca con una tía materna, que hay que recordar que es la que tiene esta custodia temporal de la menor. Estarían instalados en un pueblo, en Santa María, y la madre pues en un pueblo muy cercano, unos 7-10 kilómetros, y la madre puede ver a la niña los fines de semana, pero solo durante el día.
Eso te iba a preguntar, el régimen de visitas es ese, los fines de semana.
Efectivamente, y solo durante el día. Eso era una de las cosas que ponían muy clara.
Bueno, lo más importante, y creo que lo han dicho tanto los policías, los expertos en el asunto, los abogados, es que se preserve, y creo que los medios también tenemos ahí mucho papel, la intimidad de la niña, el respeto, porque cualquier cosa, imagínate la pobrecita, su vida y su futuro dependen en gran medida de eso también. Mamen Municio, COPE Mallorca, gracias.
Hasta luego.
Un beso, Mamen, chao. Nos vamos a COPE Lleida. Sergi Tor, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, los padres declaran este viernes, nada, pasó mañana.
Sí, así es, pero por otra cosa diferente, como tú muy bien acabas de explicar, ya por imágenes de contenido sexual.
a las 10 de la mañana en el juzgado instructor de la Seu d'Urgell tiene que declarar la madre Marga Garau. Y una hora más tarde, que será desplazado desde la prisión de Lleida, donde se encuentra desde el pasado 9 de diciembre, el padre Fernando Blanco.
¿Qué es lo último que se sabe de la investigación, Sergi?
Bien, aquí hay dos temas. Primero, el tema de la estafa. Ya sabido de que 1 millón de euros recaudaron, que no gastaron ni un solo euro en preceptos médicos, sino que todo fue en una vida de lujo y derroche, relojes, viajes, restaurantes. Esto es la estafa, que por cierto la audiencia de Lleida ha desestimado las alegaciones que presentó su abogado por el delito de estafa para la salida en prisión de Fernando Blanco. Volvió a ratificar la prisión sin fianza por riesgo de fuga, pero este viernes los padres tendrán que dar explicaciones de las imágenes de contenido sexual de la niña. Actualmente los Mossos de Escuadra, contrarreloj, lo que están rastreando son los 13 pendrives que han podido conseguir del coche y del domicilio de Fernando Blanco para ver si hay más imágenes de este contenido. En uno hubo la fotografía donde la niña aparece desnuda. También se quiere conocer si hay la colaboración o no de la madre, que recordemos que actualmente se encuentra en libertad con cargos, y por tanto la última hora es que los Mossos de Escuadra rastrean los 13 pendrives que están en su custodia. Joder.
Yo he leído esta mañana en La Vanguardia cómo describían alguna de las fotos en fuentes policiales. Madre mía de vida, prefiero no entrar ni siquiera en detalles porque la cosa es tan espeluznante. En fin, oye, por ahí que se comenta, por Lleida de este infierno que se comenta, Sergi.
Sí, pues que ha sido la puntilla, es decir, especialmente en la zona de Orgañá, Fígols y Aliñá, es una población muy pequeña. Se encontraban, eso sí, en el mejor edificio del pueblo, en el mejor chalet. Ya pagaban una cantidad importante, más de 1.200 euros anuales. Orgañá es una población de unos 2.000 habitantes que se volcó creando la Fundación Nadia Nerea, y ya lo que se ha conocido esta semana ha sido la puntilla definitiva. Porque fíjate, Ángel, que el sentimiento de solidaridad fue superior al sentimiento de sospecha que ya había por el elevado ritmo de vida de Fernando Blanco, porque era un hombre que no tenía oficio conocido, regentaba una tienda de vinos, pero que abría de una manera intermitente, que tenía la mejor vivienda del pueblo y que tenía un elevado gasto, especialmente en restaurantes y en vinos. Siempre escogía el mejor vino en el momento de sus comidas. Eso sospechó a los vecinos, pero ese sentimiento de solidaridad fue superior para continuar con las donaciones, pero finalmente lo que han llegado han sido las certezas. La del contenido sexual ya es la puntilla para ver que era un auténtico mentiroso.
Qué horror, lo dicho. Sencillamente espeluznante. Sergi Tor, Cope Lleida. Gracias, compañero.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana, aquí con Herrera en Cope, ha estado Alberto Martín, el abogado defensor de los padres de Nadia. Y ha dicho esto.
He hablado con ellos, están absolutamente escandalizados. Dicen que esto es falso, que es increíble, que es inconcebible y vamos, lo niegan totalmente.
Ha contado que se han enterado por los medios de comunicación de todo esto, que no han recibido, como parte, claro, notificación directa del juzgado.
Es que no conocemos el contenido de estos supuestos archivos ni de esas fotografías. Lo que ellos dicen es que las únicas fotografías que han tenido han sido siempre en el ámbito personal y familiar.
Herrera le ha preguntado por la relación con sus clientes, si cambiaría la implicación de la defensa en el caso de ser cierta estas informaciones, claro.
La verdad es que preferimos no establecer hipótesis ni establecer opiniones ni planificaciones, ni estrategias de defensa sobre hipótesis. Vamos a ver de qué se trata y a ver de qué no se trata, porque, lógicamente, esto sería, en cualquier caso, una complicación evidente.
¿Qué? Lo dicho, qué espanto. Bueno, esto es un giro inesperado en el caso, ¿eh? Te recuerdo, así por encima, la niña sufriría, porque eso también se está investigando, tricotrodistrofia, una enfermedad genética. Para eso recaudaban la pasta. Bueno, para eso y para vivir como reyes, como has oído con nuestro compañero Sergi. La estafa ascendería a casi 1 millón de euros. Pongo entre paréntesis que el matrimonio se conoció precisamente en la cárcel, porque él cumplía condena precisamente por 2 estafas anteriores a 2 empresas. En la segunda de esas empresas trabajaba su actual esposa, la madre de Nadia. Iba de visita a la prisión. Y bueno, pues allí establecieron la relación. La verdad es que el currículum, la historia es espantosa, pero el currículum. El padre está en prisión preventiva, la madre en libertad con cargos. y en la detención, cuando huía a Francia, los Mossos le detienen. Llevaba encima 1.500 euros en billetes, relojes, dispositivos electrónicos. Llevaba una pistola de fogueo, cartuchos de rifle. Y entre esas cosas en el coche han encontrado el famoso pendrive. Valentina Nadón es mozo de escuadra, policía autónomo catalán, y es portavoz de la Federación Profesional de Seguridad Pública Catalana. También ha estado con Herrera.
El caso está adquiriendo pues unas derivadas insospechadas. Bueno, insospechadas y hasta cierto punto también están ayudando a encajar un poco el rompecabezas, el puzzle, ¿no? Que la labor de los investigadores básicamente siempre es esa. Ahora hay cosas que empiezan a cuadrar un poquito más.
Como te decía, se investiga ahora el posible uso de las fotos, que eso es la madre del cordero, claro.
Podríamos estar delante de varios tipos delictivos, o bien pornografía infantil, si ha habido algún tipo de lucro, podríamos incluso hablar de explotación de menor, a lo mejor queda en un mero tema de exhibicionismo, habrá que ir esperando cómo van los acontecimientos.
Bueno, hemos estado en Palma, hemos estado en Lleida, hemos oído al abogado defensor, hemos oído a la policía. No se puede informar más y de la manera más objetiva posible ante un auténtico escandalazo. ¿Y qué dice el juez? ¿Qué es lo que ha visto en esas nuevas pruebas aportadas por los Mossos? Juan Baño es el jefe de los asuntos interiores de COPE y ha tenido acceso a esos argumentos judiciales que hasta este momento son la madre del cordero. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué dice el juez? En principio, y si me permites el titular, no habría inocencia, entre comillas, en esas imágenes. ¿Eso qué quiere decir?
El juez de la sede de Urgell del juzgado número 1 es muy contundente en todo su pronunciamiento. Lo está siendo en este caso, lo fue en autos anteriores y lo ha sido en este. Muy rotundo. Y, por lo tanto, como ya adelantaba la nota de prensa de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no habría dudas sobre el carácter delictivo de las imágenes. Nosotros lo que estamos contando hoy, efectivamente, es el argumentario que da el juez. Y bueno, tengo que contarte el dato, aunque antes decías que preferías no leer lo que estaba viendo en La Vanguardia, pero le vamos a contar a los oyentes con toda delicadeza lo que también estamos contando aquí desde primera hora esta mañana, y es esos argumentos en los que, resumidamente, por ejemplo, él habla de dos grupos de fotos. Unas fotos en las que aparecen los padres haciendo prácticas sexuales explícitas, y en la esquina inferior izquierda de las imágenes, en algunas de las imágenes, se pueden ver los pies de una niña pequeña, que por su tamaño y por la edad que se intuye sería Nadia, dice su señoría. Él dice que esto ocurre todo en la misma cama y dice que ni por la evidencia de lo que se ve ni por la edad de la criatura esto se ve razonable. Es una escena con una explicación razonable. Luego hay otras imágenes en las que aparece la niña Nadia exhibiendo partes muy íntimas. Por ejemplo, fotografías de sus órganos sexuales, incluso tocándose con sus manos y también con posiciones de las piernas muy explícitas, que no logro entender lo que será, pero debe de ser con alguna connotación sexual.
Déjate.
Y, por lo tanto, el juez también añade que no se puede decir que estemos ante inocentes fotografías que pueden hacer cualquier padre de sus hijos de corta edad. Todo esto le lleva al juez a las conclusiones que estamos relatando. Pero lo más importante, como decían nuestros compañeros, no es lo que ya se está contando, sino lo que también se está buscando. Efectivamente, su señoría, que esto lo encuentra, como tú decías, en esos pendrives que iban a bordo de ese coche con el que intentaba huir a Francia, también da la idea de que se llevaba el material más importante. Esa pistola de fogueo, no sabemos muy bien para qué, pero si iba con dinero, iba, y con estas fotografías que las consideraría un material sensible e importante. Cuando va a huir, se las lleva, algo quiere decir, pero se está buscando más material. ¿Y cuál es la clave? Una de las claves, efectivamente, como decía el representante de los Mossos. Aquí la importancia puede estar en que, como el juez ha ordenado, se pueda localizar, después de una identificación, algún tipo de material que haya sido intercambiado con otras personas, porque esto daría una trascendencia mayor al material. Estaríamos hablando entonces probablemente del delito,
claro,
de explotación,
delito, claro.
Efectivamente. Si no, podría quedar probablemente en un delito de exhibicionismo, como también decía el representante de los Mossos, por más, en fin, chirriantes que puedan resultar las imágenes para
sobre
cualquier...
Siendo el padre, claro.
Efectivamente, siendo el padre. Pero también se va a buscar ampliamente cualquier tipo de material, el juez lo dice expresamente, cualquier tipo de material de carácter sexual que tenga, en la que aparezcan menores de edad, esté borrado o no. Y localizar los archivos, ya sean memorias físicas o digitales, y consultar esas páginas, y además buscar si hay algún tipo de consulta por parte de los investigados en páginas de índole de pedófila o similares. Uh-huh. Es decir, se está haciendo una investigación muy amplia, están trabajando a destajo, como decía nuestro compañero Sergi Thor, efectivamente, porque el viernes comparecen y el juez quiere tener todo el material sobre la mesa, es mucho material, y además les ha dicho algo más, les ha dicho a los investigadores, si no tenéis la clave de alguno de los artilugios estos informáticos, pedirla al juzgado, porque se la pedimos nosotros el viernes, es decir, porque el juez se la va a pedir el viernes cuando comparezcan.
Y a ver si es capaz de negarse.
Al padre o la madre. Hay que decir también que el juez puntualiza que a lo que se ha accedido hasta ahora, esto es un tema muy delicado, claro, ellos estaban investigando un delito de presuntamente de estafa, se encuentran con algo muy grave, pero el acceso al material siempre es importante, en fin, en nuestro ordenamiento jurídico lo intenta argumentar, yo entiendo que sólidamente dentro de su auto, pero ya advierte que el material al que se ha accedido se ha hecho con el consentimiento de los investigados, el que se conoce hasta ahora. Por lo tanto, se están cuidando las formas, los métodos, pero desde luego muy desconcertante todo lo que aparece, incluso para las personas más próximas a él, su propio tío de la niña, hermano de Nadia, que dice, hermano de la madre de Nadia, que dice que incluso vio alguna de estas fotos. Yo entiendo que no vería las de estar haciendo el acto sexual con presencia de la criatura, claro, pero en fin.
En cualquier caso, Juan, por tu experiencia en asuntos policiales, cuando la policía cuenta esto y se lo pasa al juez, la policía esto no se lo inventa.
No. Todo lo que está contando está, el juez lo relata muy bien también en sus argumentos en el auto. Es decir, está ahí reflejado y está ahí contenido.
No es un informe, no es un análisis, es una prueba.
No, hay el pequeño, en fin, la pequeña duda me puede surgir es cuando escuchaba antes las palabras de Alberto Martín, del abogado defensor de los padres, que esta mañana estaba con Carlos. Y luego después de hablar con Carlos, yo he tenido la oportunidad de hablar y ampliar esa conversación con Alberto. Y Alberto me ha contado una cosa. Él dice que los padres le dicen que las fotos estas en las que aparecería la niña haciendo una exhibición aparente de...
Su currículum
es
médico.
Porque dice que por el tratamiento dermatológico se requería hacer fotos para ver cómo evolucionaba la piel. Bueno, eso es muy simple. Se le pregunta al médico. Claro. Es decir, eso pues seguramente el juez le pregunte al médico que iba a ser control en ese momento de la chiquilla, y si confirma que efectivamente ese seguimiento había que hacerlo, pues resuelto. Pero el tema de los padres haciendo prácticas sexuales explícitas con la presencia de la criatura en la misma cama.
Y la niña no es un bebé, ¿eh?
Y tiene cierta carencia, digamos, en sus facultades mentales, porque así lo es una de las consecuencias de la enfermedad, pero desde luego no es una persona sin uso de razón.
Seguimos informando. Juanito, gracias, como siempre.
Ahí estaremos.
La noticia desde hace 30 minutos, aproximadamente, estaba en Estados Unidos y hasta allí nos vamos. Juan Fierro, hola de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Donald Trump va a comparecer en lo que yo pensaba que iba a ser una rueda de prensa, de estar de 2 horas contando de todo, pero hasta un ratito, ¿no?
No sabemos si va a volver. La que está hablando ahora mismo es Sherry Dillon, que es su abogada, que es la que está explicando cómo queda todo el tema de los negocios de Donald Trump y la presidencia de los Estados Unidos. Dice que Donald Trump abandona todos sus negocios, que su esposa también, que no tendrán ninguna relación, que todo se pone en un fondo y que lo van a controlar sus dos hijos. Lo que no ha dicho es qué relación pueden tener sus dos hijos mayores con la Casa Blanca. Juan, eso es lo que estamos ahora.
Juan, ha comenzado, lógicamente, la primera pregunta ha tenido que ver con Rusia, con Putin, con esos informes de inteligencia. Yo he entendido la palabra basura. ¿Ha dicho algo así?
Sí, bueno, eso es una de las cosas que le ha dicho a los medios de comunicación que han publicado el informe del que venimos hablando toda la tarde, que es falso, que es basura, que nunca se debió escribir y que nunca se debió filtrar, y que si son los servicios de inteligencia los que han filtrado este informe, que tienen una mancha en su expediente bastante negra. Pero ha dicho otra cosa. Aparte, bueno, de elogiar a Putin y decir, bueno, si yo a Putin le caigo bien, pues esto es mejor para América, muchísimo mejor caerle bien que no caerle mal. Lo que sí ha reconocido, aunque lo ha dicho casi en voz baja, es que reconoce que Rusia está detrás de los ataques informáticos durante el proceso electoral. Pero decía, bueno, Rusia y otros muchos, porque estamos recibiendo muchísimos ataques informáticos. Es más, ha justificado de alguna manera que Rusia hackeara al Partido Demócrata, a los responsables del Partido Demócrata, porque decía que su web estaba totalmente abierta, que no tenían ningún tipo de protección para evitar esos hackeos, esos ataques informáticos. Y como decías, hablando de Putin, decía que Putin ha salido esta mañana a decir que todas esas informaciones son falsas, que en ningún momento pasó lo que se dice que pasó, que todo esto fue un ataque de sus oponentes, a los que describió como gente enferma y, como te decía, un informe que nunca se debió escribir y que nunca se debió filtrar. Y decía Donald Trump que respeta a Putin por decir que ese informe es falso, porque dice, si no fuera falso, seguramente Putin estaría sacando pecho de todo esto. Y lo niega una y otra vez, dice que todo es falso, que todo lo que se ha publicado es falso. Le ha dado bastante bien a las empresas, fundamentalmente a la CNN, por filtrar, que fue la primera en filtrar este documento, y ha elogiado a las compañías periodísticas que no han filtrado, que no han publicado ese informe. La rueda de prensa está siendo un poco caótica porque ha empezado el que va a ser el próximo portavoz de la Casa Blanca hablando, también criticando la filtración del informe y diciendo que es falso. Luego ha hablado el que va a ser el próximo vicepresidente y luego se suponía que Donald Trump iba a dar un pequeño mensaje, hablaría a su abogada, que es la que está haciendo ahora, y luego contestaría a las preguntas. Pero en cuanto ha cogido el micrófono, Trump se ha lanzado, ha empezado a contestar esas preguntas, que no han sido muchas, sobre Rusia. Ha hecho también una referencia a las empresas farmacéuticas, ¿sí? Porque ha dicho que ya se ha apañado con las empresas automovilísticas y que ahora, si me permites la expresión, le va a meter mano a las empresas farmacéuticas. Y no te imaginas cómo están cayendo en bolsa ahora mismo las empresas farmacéuticas en Wall Street.
Yo no sé, la verdad es que la frasecita, veo otro teletipo de estos urgentes, dice Trump, dos puntos comillas, voy a ser el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca. Baja modesto que viene aquí el del tupé, ¿no?
Eso ha sido después de meterse con las automovilísticas, con las farmacéuticas, con las empresas del sector militar, donde ha vuelto a decir que el sistema, el proyecto del nuevo avión de combate del F-35 se ha desmadrado, que es muy caro y que eso lo va a reducir y que efectivamente a partir de ahí va a ser efectivamente el que más empleo cree en los Estados Unidos. Se ha vanagloriado de que hace una semana le ofrecieron un acuerdo de 2.000 millones de dólares en Dubái y que rechazó y que decía, bueno, lo he rechazado porque he querido rechazarlo, porque legalmente lo podría haber aceptado y mis empresas podrían haber aceptado ese contrato de 2.000 millones de dólares en Dubái, pero bueno, pero lo he decidido rechazar fundamentalmente por el qué dirán.
Bueno, pues nada, lo dicho, grandes tardes de gloria. Juan, como siempre, gracias, amigo.
Hasta ahora.
Chao, Juan. Hola, Paloma.
Hola, Esposito.
Mensajito.
Venga, vamos con él. ¿Verdad que estaría fantástico? Sería genial que hubiera un... Oye, ¿Has hecho la publicidad? ¿Has hecho el programa con el papel higiénico así?
Sí, porque tengo...
¿El Facebook Live? ¿Con el higiénico?
No, esto ha sido después.
Ah.
Pero vamos, mañana lo hago.
Madre mía, la imagen cómo está quedando nuestro programa. Bueno, vamos a lo que vamos. Que estaría muy bien que un servicio, que esto es serio, se encargara de recoger nuestro coche cuando hubiéramos una avería, que nos lo entregara cuando decidiéramos y donde quisiéramos una vez reparado, eso sí. Bueno, pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Venga, llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía, Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, alucináis, claro, con los datos que estamos contando del caso Nadia Necané.
Y dice Teresa que es terrible escucharlo, se me pone la piel de gallina, qué manera más vergonzosa de aprovecharse de una enfermedad. Mariví, aparte de que espero que estén muchos años en la cárcel, que devuelvan todo el dinero que se gastaron en lujos cuando debería destinarse a mejorar la vida de la niña. Nos dice Ramón, tengo dos hijos y de verdad que no me entra en la cabeza cómo unos padres pueden hacer eso, es enfermizo. Dice otro oyente que quien se lucra con la enfermedad de un niño, quien le explota, viola, no tiene perdón. Y dice Manuel que todo este asunto es indignante, espero que no puedan volver a ver a su hija, pobre criatura, y espero que esté en buenas manos también.
Bueno, hablamos de bebés, obviamente cambiamos de tercio. La llegada de un bebé a una familia siempre es especial, y más si llega cuando menos te lo esperas. ¿Qué ha pasado?
Un momento precioso. Le ha ocurrido a una abuela. Sabía que su hijo y su nuera estaban siguiendo un proceso de adopción, pero no sabía que ya era una realidad. Así que la pareja ha aparecido en la casa de esta mujer con su nieta en brazos. La sorpresa es mayúscula. La mujer se tapa la cara, llora e inmediatamente coge a su nieta en brazos. Dice incluso que había soñado que sería una niña. Pues sueño cumplido.
La victoria de Donald Trump nos afecta a todos, estemos donde estemos. U2 ha contado que ha atrasado el lanzamiento de su nuevo disco precisamente por Trump.
Sí, porque estaba previsto que saliese ese disco a finales de 2016, pero tras la elección decidieron volver a meterse en el estudio para cambiar las letras de algunas de sus canciones. Según ha dicho Bono, el mundo ahora es un lugar diferente. No han sido los únicos. Katy Perry también ha retrasado la publicación de su nuevo disco para tratar de llevar cura, paz y unidad a sus seguidores.
Enseguida volvemos a Estados Unidos, vamos a analizar el contenido de esa rueda de prensa un tanto caótica, de lo que haya dicho, que es que, ojo, dentro de 10 días allí el amigo es presidente de Estados Unidos, ¿eh? Todavía no, pero le queda nada, dos telediarios.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.